te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias porque tú has puesto este privilegio de traer tu palabra en la mano de este tu siervo, y él clama a ti para que nos haga digno del privilegio que nos ha concedido. Concédenos la bendición de poder llevar tu palabra con fidelidad, de poder ser fiel en la exposición de la misma, y de que tu iglesia pueda ser grandemente edificada y bendecida a través de ella. Derrama de tu gracia especial en esta mañana, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos recuerdan que nosotros iniciamos hace algunos meses un recorrido por el libro de Santiago, y en esa primera parada nosotros estuvimos predicando acerca del capítulo 1. Y cuando hablábamos del capítulo 1, veíamos allí una cantidad de enseñanzas que podían y que venían a ser de gran edificación para nuestras almas, pues el libro de Santiago es un libro muy práctico, pero a la vez también nos enseña grandes verdades teológicas para que la práctica vaya acorde con el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Y nosotros estuvimos hablando allí cómo enfrentar las pruebas, y las pruebas en el sentido también de tentaciones, y la sabiduría que viene de parte del Señor en medio de cada una de esas pruebas. También nosotros hablábamos de la bondad de Dios para con sus hijos, y en el último mensaje que predicamos estuvimos hablando acerca del evangelio para los evangélicos, y aunque sonaba un poco extraño, tenía mucho sentido, porque era cómo el evangélico vive el evangelio. Ya que somos evangélicos es porque somos portadores de esa buena noticia del evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros vivíamos ese evangelio? Y llegábamos al versículo 22, que es lo que yo considero, o lo que muchos consideramos, el corazón del libro de Santiago, cuando dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Santiago se preocupa porque nosotros vivamos, hermanos, de una manera real lo que decimos que creemos. Y entonces así es como nosotros arribamos al capítulo 2 en esta mañana. Arribamos al capítulo 2 para nosotros empezar a ver un conjunto de principios y de verdades que tienen que ver con nuestra vida práctica, que tienen que ver con nuestra conducta, con el carácter que nosotros desarrollamos en nuestras vidas. Y cómo nosotros podemos esos carácter, esas actitudes, someterla a la palabra de Dios, ponerla al lado de la palabra de Dios, y al ver el escrutinio, ver si nosotros estamos caminando conforme a lo que Dios espera de nosotros. Así que en el capítulo 2 nosotros vamos a encontrarnos con una de esas verdades que están muy ligada a nuestra vida en la iglesia, en la casa y en la sociedad. Y yo quiero ilustrar este punto con una historia. Jeremías Steve. Este hombre se disfrazó como un mendigo y fue a la iglesia de 10,000 miembros a la que él iba a ser presentado como pastor ese día en la mañana. Él fue vestido como un mendigo y se presentó en la iglesia. Caminó alrededor de la iglesia por unos 30 minutos, en cuanto la iglesia se llenaba de personas para el culto. Solamente 3 personas de cada 7, 3 personas de cada 10 decían hola para el mendigo. Para algunas personas, él le pidió monedas para comprar comida y nadie en la iglesia le dio algo. Entró en el templo e intentó sentarse en la parte de adelante, pero los diáconos le pidieron que se sentase en la parte de atrás del templo. Él saludaba a las personas que le devolvían mirada sucia y de desprecio al mirarlo de pie a cabeza. En cuanto estaba sentado en la parte de atrás del templo, escuchó los anuncios del culto y enseguida el liderazgo de la iglesia subió al altar a anunciar que se sentían emocionados en presentar el nuevo pastor de la congregación. Nos gustaría presentarle a ustedes al pastor Jeremías T. Las personas miraron alrededor aplaudiendo, pero no veían a nadie. Con alegría y ansiedad fue cuando el mendigo, que se sentaba en los últimos bancos, se colocó en pie y comenzó a caminar durante todo el corredor hacia el altar. Los aplausos pararon. Todos lo observaban. Y se aproximó al altar, agarró el micrófono y se contuvo por un momento. Comenzó a leer en las Escrituras: el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Tuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey respondió, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis más pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. Después de leer el pasaje de Mateo 25, versículo 34 al 40, miró a la congregación y le contó todo lo que había pasado esa mañana. Muchos comenzaron a llorar, muchas cabezas se inclinaron por la vergüenza. Y el pastor le dijo, hoy veo una congregación de personas y no una iglesia de Jesucristo. El mundo tiene suficiente personas, pero no hay suficiente discípulos. ¿Cuándo ustedes se convertirán en discípulos? Y terminó con las palabras diciéndole, ser cristiano es algo más de lo que tú defiendes. Es algo que se vive y se comparte con otra persona. El verdadero cristiano se mide por los frutos del Espíritu, no por la palabra. Luego cerró el culto y dijo, hasta la próxima semana. Lamentablemente, hermanos, esa es una conducta que muchos de nosotros exhibimos en el día de hoy. La ilustración puede sonarnos fuerte, pero es muy posible que aún en esta mañana nosotros nos hayamos encontrado en una situación parecida y hayamos hecho lo que hicieron muchos de esos miembros. Y es precisamente esa conducta que acabamos de describir aquí que Santiago quiere llamar nuestra atención en esta mañana. Una forma de nosotros mostrar o evidenciar que somos hacedores de la palabra es el trato que tenemos con los demás. Es el trato que nosotros tenemos para con los demás. Cómo nosotros nos comportamos con aquellos que nos necesitan y no con aquellos a los que nosotros necesitamos. Es una tendencia natural del hombre, hermano, dar cierto honor o pompa a aquellos que están mejor vestidos. Es algo que es automático, no nace naturalmente. Darle los mejores lugares, darle las mejores condiciones a aquellos que muestren un cierto nivel económico por encima del nuestro. O aquellos quienes tienen una posición política o social. Y muchas veces, hermanos, nosotros actuamos no como cristianos en medio de esta situación, sino más bien como personas adoradores, que lo que queremos es ser visto con agrado por los hombres y no por Dios. Así que si nosotros nos preguntamos cómo debemos actuar, qué es lo correcto, qué dice Dios a favor o en contra del favoritismo o de la acepción de personas, Algunos pensarán, bueno, vamos a colocar a todos los que están más feos adelante y mal vestidos adelante y vamos a colocar los ricos detrás. Y eso sería como irnos al otro extremo. Al otro extremo. Seguiría siendo acepción de persona o favoritismo. Pero miren lo que Santiago nos enseña entonces en esta mañana acerca de este tópico. ¿Cómo nosotros debemos comportarnos ante esta situación? ¿O qué dice Dios en su palabra acerca del favoritismo o la acepción de persona? Entonces vamos a nuestro texto de esta mañana en Santiago capítulo 2, versículo 1, y leeremos allí hasta el 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae ropa buena, al que trae ropa espléndida y decís, siéntate aquí, en el buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate debajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre de Dios que fue invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora también, no cometerás adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces Santiago habla claro acerca del tema, hermano, que hemos ilustrado en esta mañana. Santiago habla del comportamiento que estaban exhibiendo en las iglesias en sus tiempos, y nosotros lo traemos como una reflexión para nosotros saber cómo nosotros debemos comportarnos ante tales circunstancias. Y podemos ver el texto como sencillo, podemos ver la ilustración como sencilla, pero la realidad, hermano, es que aquí hay muchas cosas que nosotros debemos aprender si queremos agradar a Dios en todo. Hay muchos principios que debemos extraer de este pasaje para nosotros empezar a vivir como Dios espera que nosotros vivamos. La anterior referencia de Santiago en el versículo 26 y 27 del capítulo 1 acerca de la hipocresía religiosa es la base que él usa para entonces entrar en este tema en el capítulo 2. O sea, el libro de Santiago se mantiene amarrando una enseñanza con la otra. Si alguno se cree religioso entre vosotros, habla de una hipocresía que había en la iglesia. Y ahora Santiago dice, si alguno se cree religioso y hace excepción de personas en medio de la congregación, comete pecado y está convicto del juicio de Dios. Y es que en estos tiempos, hermano, tanto como en el tiempo judío, es común este problema. Los cristianos debemos ser la última persona que debemos impresionarnos por la falsa gloria de las cosas sociales. Porque nosotros sabemos, hermano, que lo que este mundo tiene es porque Dios lo ha dado. Y si hay algo bueno en este mundo es porque Dios permite que lo haya. Entonces nos impresionamos con las cosas que vemos en el mundo. Vemos a los demás, vemos a personas, políticos, vemos a empresarios. Y hermanos, nosotros caemos en lo que cayeron estos hermanos. Venimos a darle pompa, a darle privilegio, a darle el lugar que otros pueden ocupar. O que ellos, si bien con un corazón sometido a Dios, pudieran ocupar. Nosotros entonces debemos guardar nuestro corazón, hermano, de caer en esa clase de pecado. Y es lo que Santiago quiere llamar nuestra atención en esta mañana. Y es lo que yo quiero que ustedes se lleven en su corazón. Si vivimos haciendo acepción de personas, si vivimos teniendo favoritismo dentro de la iglesia, entonces nosotros estamos cometiendo pecado. Y la paga del pecado, dice Romano, es muerte. La paga del pecado es muerte. No es que sea un pecado menos dañino que otro. Es que Dios lo clasifica como pecado. Y si Dios dice que es pecado, entonces también conlleva la muerte, igual que cualquier otro de los pecados. Pero no estamos libres de esto, hermanos. Y por ello es que el capítulo 1, el versículo 1 comienza diciendo, hermanos míos. Santiago frecuentemente usa esta palabra, hermanos míos. Porque le está hablando a creyentes. Está hablando a gente que comparte la misma fe de él. Pero le está hablando con un sentido de necesidad, de urgencia y de familiaridad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Y Santiago apela a la fe que tú dices que tienes en el Señor Jesucristo. Fíjense que Santiago no aspira, no habla de filosofía, lo que tú has dicho que crees, o aquello que tú pensaste que crees. Santiago apela a lo que produce la salvación en el hombre, la fe. Santiago apela a su fe en el Señor Jesucristo. Por eso él le dice nuestra fe, y oigan cómo él lo destaca bien, en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, nuestra fe debe ser sin favoritismo. Nuestra fe debe ser sin favoritismo. La palabra acepción de personas denota parcialidad, denota favoritismo, juzgar a la persona de acuerdo a circunstancias externas. Y lamentablemente, hermanos, aunque entre nosotros se ve desigualdad en el trato con los demás, dependiendo de la posición social o económica que ostenten. Y caemos en la tentación de tratar a las personas por lo que ellos poseen o por el cargo que tienen y no por el valor propio que tiene la persona. Y a eso es que Santiago se está refiriendo. No trate a la gente por lo que ellos poseen. No trate a la gente también por lo que ellos tienen. Nosotros debemos tratarlo a todos por igual, por el valor que Dios ha puesto en cada ser humano. Dios ha puesto un valor intrínseco en cada hombre y en cada mujer. Y nosotros debemos tratarlo por eso. No por qué tan lindo venga, qué tan desarreglado viene, si tiene carro o no tiene carro, si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene un negocio o no tiene negocio. No, hermanos. Santiago dice, no debemos tratar a la gente, no debemos ser favorables, no debemos tener pleitesía con ellos porque tienen esas cosas. sino por el valor propio que tengan cada una de esas personas. Y nosotros tenemos que entender que Dios no solamente está condenando esta práctica dentro de la iglesia, sino que como hijos de Dios, nosotros debemos tener cuidado con nuestras inclinaciones y las inclinaciones de nuestro corazón hacia esas personas. Debemos tener cuidado, porque nos podemos encontrar fácilmente haciendo acepción de personas, teniendo favoritismo por un beneficio particular que estemos recibiendo. Por un beneficio particular que nosotros estemos recibiendo. Muchas veces, mis hermanos, yo sé que somos tratados con desdén, somos discriminados, y por el simple hecho de decir que somos cristianos. Pero el hecho de que en un momento dado en nuestra vida eso nos acontezca, no significa que nosotros también vamos a hacerlo con otras personas. Nosotros no estamos llamados a pagar mal por mal, sino a qué, a vencer con el bien el mal. Aún cuando me traten mal, aún cuando me discriminen, aún cuando yo tengo una fila y por la belleza o la pomposidad o el trato a otros lo pasen, yo no estoy llamado a hacer un lío o una revuelta. Mi causa está en las manos de Dios. Pero hermano, porque seamos víctimas de la acepción o del favoritismo, nosotros no debemos actuar en consecuencia de eso. Porque lo que nos rige a nosotros no es lo que los rige a ellos. Lo que nos rige a nosotros no es lo que los rige a ellos. Y podemos estar expuestos a esto, hermano, en muchos lugares. No es nada más en la iglesia, en un trabajo. De hecho, en una ocasión fui a una iglesia y para mí fue tan vergonzoso. Uno siempre va a una iglesia nueva, a una iglesia de cualquiera, y tiene como cuidado. Uno regularmente, yo no voy y me siento adelante. Uno se sienta más o menos en el medio o eso. Y yo fui, hermano, y me senté en el medio creyendo que me la estaba comiendo. Y de repente se me acercó alguien y me dijo, hermano, usted puede moverse a la silla de atrás, porque esa silla es del pastor fulano. Y yo la voy a confesar, hermano, eso me dio muy duro. Fue una gran vergüenza para mí. Y nosotros, aquí en nuestra iglesia, por la gracia de Dios, no tenemos esa situación. Esa silla está vacía porque nadie se quiso sentar en ella, no porque son propiedad del pastor Guzmán. Él no la compró. Y donde se sientan el pastor Dante y María Isabel está llena. Tienen costumbre de sentarse ahí, pero esa silla no dicen pastor Guzmán. Entonces, si usted quiere sentarse adelante, llegue temprano. Esa debe ser la... ¿Usted quiere sentarse adelante? Llegue temprano. Y siéntese. Si el pastor Guzmán no ha llegado, siéntese ahí. Y usted verá que él se va a sentar atrás. Y él se sentará atrás. O se sentará allí, como se ha sentado muchas veces, de ese lado. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? No estoy diciendo que aquí en esta iglesia no haya excepción de personas, porque si estamos predicando este mensaje para que tratemos con nuestro corazón. Pero estoy tratando una situación particular que me ocurrió a mí. Y yo me senté atrás, mi hermano, y mire, me tomó un par de días pasar como... terminar de pasar el trago amargo de la vergüenza. Pero peor que eso, hermano, he ido a iglesias donde las sillas tienen nombre. Familia Pérez. Familia Nolasco. Familia Lora. Y yo he tenido la tentación de preguntar, ¿y fue que ellos la compraron y la pusieron ahí? Porque esto parece un cementerio. Usted va y compra un panteón y le pone su nombre a esperar que lo vayan a enterrar. Y no debe ser así, mi hermano. No debemos vivir el evangelio tratando a las personas por el valor económico o la posición social que tenga. Dios es claro en este sentido. Y el apóstol Pedro nos agrada, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que lo que debe movernos a tratar a las personas de una manera o de tal manera es el temor a Dios que hay en nuestros corazones. El apóstol Pedro da en la diana. Él dice, si Dios no tiene acepción de persona, ¿cómo deben ser sus hijos? Deben conducirse con temor para evitar tener el favoritismo que Dios no tiene. El favoritismo que Dios no tiene. Y hoy en día, mis hermanos, hay muchos cristianos que están practicando el favoritismo en las iglesias. Y el apóstol dice, no debe ser así. Necesitamos tener cuidado. Esto está impregnado en nosotros, mis hermanos. Viene en la naturaleza del gen de cualquiera. Necesitamos tener cuidado con ello. Cuando una madre tiene cierta consideración con su hijo y no con el otro, eso es favoritismo. Cuando usted como padre tiene favor o complacencia para con un hijo y no con el otro, eso también es favoritismo. Eso está tan metido en nuestros huesos, mis hermanos, que no es nada más en la iglesia, en el trabajo, en la casa. Y déjeme decirle, mis hermanos, ustedes no se imaginan el daño que usted le hace a sus hijos cuando usted tiene favoritos en su casa. Cuando usted tiene favoritos en la casa. Y oímos una frase como, no, los niños son de la mamá y el niño y la niña del papá. Y el papá, todo lo cariño, aprecio y beso y abrazo es para la niña. Y el niño se identifica con la mamá. No, es que siempre ha sido así. No, mi hermano, eso es favoritismo. Eso es favoritismo. Es que usted considera más a un hijo que a otro. Y no estamos hablando que si usted tiene un hijo y usted le dijo, el que pase de curso tiene una bicicleta y el que se queme no tiene nada, no estamos hablando de eso. Porque el que se fajó y pasó, se merece su bicicleta. Usted no se la prometió. Y el que por su vagancia se quemó, no merece nada. ¿Eso es favoritismo? No. Usted le prometió y usted cumplió. Ahora bien, el que usted sea más dado para escuchar a un hijo, para considerar a un hijo, para ser más amable con el hijo y con el otro siempre está de cara dura, de guapo y de boche y de esto, mi hermano, eso es favoritismo. Usted está haciendo asesión de personas en su casa y los hijos se dan cuenta, ellos no son tontos. Pensará usted que son tontos, pero ellos no son tontos. Y por eso hay hijos que se crían resentidos con la mamá o con el papá. Y usted lo ve que van creciendo y no tienen esa afinidad con la mamá o no tienen esa afinidad con el papá. ¿Por qué? Porque su papá durante toda su crianza mantuvo una preferencia. Siempre prefirió uno. Y muchas veces ese que prefieren es el que más estudia, el que más aplicado, el que más esto, el que más lo otro. Y por eso se inclinan y le dan todo y le favorecen en todo y lo escuchan para todo. Y hermano, ¿sabe lo que dice Santiago? ¿Sabe lo que Dios dice? Eso es acepción de personas. El trato para con tus hijos debe ser igualitario. Ellos no tienen que ser igual de inteligentes. Ellos no tienen que tener las mismas habilidades. Ellas son personas diferentes, se van a destacar en áreas diferentes y usted debe darle el mismo trato, amor, cariño y condescendencia a los dos. O a los tres, o a los cuatro, o a los cinco. Depende a cuánto tienen. Y si son 10, bendecido el triple. Pero entienden el principio, hermanos. No debes tener favoritos. Y debes dividir, porque hay un hilo muy fino, entre el beneficio de aquel que se lo gana y el castigo de aquel que lo merece y la inclinación a favorecer en el trato a tus hijos. Hay una línea muy fina. Muchas veces los padres son muy ñoños con lo que se enferman y le permiten todo y le aceptan todo. Y eso está mal. Eso está mal. La misma regla en la casa debe ser tanto para uno como para el otro. Debe ser tanto para uno como para el otro. Y esto es evidente, hermano. Usted no se da cuenta cuando usted llega a un resort. Desde que ven que usted es dominicano, usted llama a la camarera 2, 3, 4 veces. Pero un gringuito dice, come on here, please. Y allá está, ella no entendió, pero nada más por la seña, ya está. Hermanos, es que lo vivimos en todos los lugares. Y nosotros nos preguntamos, bueno, los gringos son más rentables, duran más tiempo, o los extranjeros duran más tiempo en el resort. Nosotros regularmente vamos por 2 días, 3 días, y si no va bien ese año, 4 días. Así que ellos tienen una estadía más larga, pagan más. Regularmente a ellos les gustan la Ocean View, y nosotros nos conformamos con el Garden View. A nosotros no nos importa que mire para el jardín. Así que la habitación de ellos es más cara. Y muchos de ellos pagan complementos. Y el hecho de que ellos lo reciban, está bien, ellos pagaron por eso. Ahora, el hecho de que a ellos se les trate mejor que a nosotros, no, así no. Eso es acepción de personas. ¿Ven la diferencia? Hay cosas que son merecidas, usted pagó por eso. Pero hay otras que es para todo. Recuerdo en una ocasión, le pregunto en un resort, relajando a una de las camareras, y le pregunto, mira, y es que aquí, dentro de los paquetes que se pagan adicionales, ¿se puede pagar uno para amabilidad, cordialidad y gentileza? Y ella se ríe y me dice, ¿por qué? Le digo, no, pues yo llamo como 5 veces y esa mesa han ido como 4 y aquí no han llegado. Tú me dices, porque yo voy a la cara ahora mismo, pero se lo dije tranquilito. Yo voy ahora mismo a recepción y digo, mira, yo quiero el paquete de cordialidad. ¿Cuántos dólares es? Mira. Después de ahí nos trató como un rey el resto de la noche. Se lo dije a modo de chercha, pero ella entendió lo que le estaba diciendo. Entonces, fíjense cómo el favoritismo está En todos los lugares. ¿Usted no se da cuenta que el jefe siempre tiene uno, que es el que va como afine con él? Y cuando pide aumento, no pide aumento para todito, para ese que está ahí. Eso es evidente, hermanos. Y muchas veces lo que molesta y lo que nos incomoda es la cordialidad y la amabilidad y la afabilidad que se tiene con algunos, sí, y con otros como que no existen. Y con otros como que no existen. Así que fíjense que no es únicamente en la iglesia. Eso se da en nuestra vida, en la iglesia, en la casa, en un restaurante, en un resort, en muchos sitios. ¿Por qué? Yo no sé si Santiago, o estoy seguro, Santiago, si hubiese venido a República Dominicana en estos tiempos, hubiese dicho, estos se parecen a la iglesia que yo estoy describiendo en aquel tiempo. Porque yo no sé si hay país en el mundo, aparte de nosotros, que le guste darle tanto pleitesía a los políticos como aquí. Hermano, usted ve pastores, líderes religiosos detrás de los políticos como si los políticos fueran Jesucristo. No digan eso. Usted lo ve como si los políticos fueran Jesucristo. No, no, mi hermano, nosotros como creyentes no podemos amoldarnos a los principios y conceptos de este mundo. Romanos capítulo 12 dice, nosotros como cristianos debemos que transformarnos conforme a la renovación de nuestro entendimiento, comprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que nosotros nos cuidemos del favoritismo y la acepción de personas. Que tengamos cuidado con eso. Y en la palabra que se usa en el versículo 2, que dice, y mirar por encima, es una palabra que lo que implica es esto, mirar por encima del hombro. ¿Usted ha visto a alguien por encima del hombro? Los que son chiquitos regularmente no pueden hacerlo, pero los que son un poco más altos. ¿Y qué denota eso cuando usted mira a alguien? Altanería, desprecio, aire de grandeza y de que el otro es chiquito. Ese es el sentido de la palabra que se utiliza en el original cuando dice y mirai con desprecio. O sea, eso es lo que implica todo eso y todo lo que tú te consideras y cómo se considera a los demás. Y Santiago ataca a la iglesia y contrasta la gloria de Dios con la falsa gloria de este mundo, porque la apariencia de este mundo, mis hermanos, ¿qué es? Es pasajera, es vanidad, es una gloria pasajera, es vanidad. Tanto como Santiago y Pedro insisten en este punto, si hacemos distinción con la persona, nosotros venimos a ser jueces con malos pensamientos y quieren llamar nuestra atención, y por ello en el versículo 4 dice, no hacéis distinción vosotros entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. Y en el versículo 5 dice, amados míos, oíd. O sea, está llamando nuestra atención. Él quiere que pongamos nuestros ojos en lo que Él está diciendo. ¿No os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Y saben algo interesante, hermanos? Lo que te impresiona a ti y lo que me impresiona a mí, ni siquiera asombra a Dios. Ni siquiera lo asombra. ¿Saben por qué? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que como eso no proviene de Él, eso a Él ni lo asombra. Y nosotros tenemos que leer con cuidado cuando estamos leyendo este pasaje. Porque Santiago no está diciendo que los pobres han sido elegidos, que los pobres han sido elegidos para la gloria, gracias a su pobreza. Ni tampoco está diciendo que los ricos pertenecen a los que ya son condenados por causa de su riqueza. Eso no es lo que Santiago está diciendo. Entonces tenemos que leerlo con cuidado. No es que Cristo y la iglesia no quieren a los grandes, a los ricos y a los sabios y a los poderosos. Tenemos que estar en guardia contra estas enseñanzas, porque como ya hemos visto, hermano, está claro que el evangelio se le ofrece a pobre, a rico, a sabios y a todo el mundo. A todo el mundo por igual. Así que el evangelio ofrecía tanto a los pobres y exigía tanto a los ricos, que eran los pobres los que estaban dispuestos a entrar en la iglesia, y era también la gente común y la gente corriente que iba detrás de Jesús para escuchar su palabra. ¿Dónde se encontró a Nicodemo? ¿Dónde? ¿O Zaqueo? Escondido, mirando de lejos. ¿Por qué? Ah, porque ellos no querían que lo vieran junto con Jesús. Y cuando Jesús fue a comer con algún rico, ¿qué dijeron? No dijeron, si Jesús supiera con quién está comiendo, no. Si el rico supiera. O sea, acepción de personas por todos los lados. Y Jesús ataca eso. No es que aquí en la iglesia no queremos ricos. Aquí queremos gente que sean cristianos, no importa su condición social o económica. Gente que cree en el Señor Jesucristo, gente que entregue su vida a Cristo y esté dispuesto a someterse a la voluntad de Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. Que vengan y que los que estén aquí nos conformemos a esa verdad. O sea que los ricos se sienten apreciados porque el mundo considera, los pobres se sienten apreciados porque lo que el mundo considera que no es nada, regularmente en la iglesia se consideran como si son algo. Pero los ricos creen que no necesitan nada, pero necesitan de Cristo. En Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos, dice pobre o rico aquí, mujer o hombre, ¿cómo dice? A todos los hombres a que se arrepientan. O sea que todos los millonarios de este mundo, todos los pobres de este mundo, todos los de clase media, media alta, y como quiera que la hayan clasificado, Dios tiene un mandamiento para ellos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y luego de eso, vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Así que mientras, esa es la primera responsabilidad que tenemos como portadores del Evangelio, predicar la buena nueva de salvación sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Conozco un pastor que inició una obra y el hombre nada más le predicaba a los ricos de esa ciudad. Y la iglesia vacía. Y el hombre nada más iba donde la gente que tenía cierto poder adquisitivo y la iglesia vacía. Se encontró con un amigo que le dijo, mira, tengo una campaña en tal barrio, vamos para allá. Y el hombre cogió para allá, se enamoró del barrio y ahí está la iglesia llena. Los pobres, muchas veces, o los que tenemos mucha necesidad, sabemos que no tenemos nada y lo necesitamos todo. Esa es la única diferencia. Y hay ricos que lo tienen todo y creen que no necesitan nada. Y en esa condición, si no se le concede arrepentimiento y vienen al Señor Jesucristo, ¿qué pasará? Y así que habrá juicio y habrá condenación para todo aquel que no cree. Esa es la sentencia de las Escrituras. No importa ni tu posición social, ni tu posición económica, ni el cargo que ocupes. Nada de eso importa. Pues Dios ha prometido el reino ¿a quiénes? A los que le aman, dice al final del versículo 5. Esto es lo que viene en primer lugar, a amar, sean ricos o sean pobres. Y podemos verlo en esa Escritura. Y yo le pregunto a ustedes, ¿Abraham era pobre? Abraham tenía dinero. ¿Y Job? ¿Era pobre Job? Rico antes de toda la desgracia y más rico después de la desgracia. Bonito contraste. ¿Y José de Arimatea, que dio su tumba para que él tuviese enterrado? ¿Era pobre? Era uno de los principales, dice las Escrituras. ¿Y el ciego Bartimeo, que amaba a Jesús? ¿Era rico? Mendigando en el camino. Y oyó que el Señor venía y dijo, esta es mi única oportunidad de vida, salvación y de todo. Ustedes se imaginan el pobre ciego Bartimeo. Dice que venía una multitud de Jericó caminando. Y dice que él en medio de esa multitud solo decía una cosa. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no sabía si Jesús lo iba a oír, no lo iba a oír. Si Jesús iba en el medio de la caravana, en el final de la caravana. Él era ciego, él no sabía nada de eso. Y el tumulto de gente caminando. Pero ese pobre hombre sabía que en Cristo estaba su salud y su salvación. Y él clamó de todo corazón. Y había un conocimiento en su corazón que Jesús era de la descendencia de David. Por eso él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué rico que clame eso, no va a ser perdonado. Qué pobre que clame eso, no va a ser perdonado. Todo aquel que clama en arrepentimiento y fe recibirá el perdón de nuestro Señor. Él lo ha prometido. Así que la causa de su elección no está en la pobreza, pero ni en su riqueza está la fe, sino en que crean en Cristo como Señor y Salvador, porque esa es la fe que muestra su final elección. De cualquier forma, Santiago tiene la intención de mostrar un contraste entre la manera en cómo Dios saca a flote el primer término, hablando de los pobres, y cómo la gente que amaba al Señor Jesucristo, y sin importar la condición social en la que estaba, le seguía fielmente. Ahora, en el versículo del 8 al 13, Santiago quiere darnos algunas razones por las cuales nosotros no debemos ser favoritistas o tener excepción de personas, y a la vez nos deja algunos mandatos de cómo nosotros combatir contra ese pecado. Noten lo que dice el versículo 8. Si en verdad cumplí la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Hace una pregunta. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, entonces viene el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Y da una acentuación. Bien hacéis. La ley que manda amar a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, nosotros tenemos la obligación de recibir cortésmente a todo el que venga a Iglesia Bíblica de la Trinidad. A todo el que entre por esa puerta o por la puerta de allá abajo. Cada miembro de esta iglesia está llamado a recibirlo ¿cómo? Con amabilidad, con cordialidad, mostrándole amor y mostrándole su servicio para con ellos. No a lo que entre bonito, como yo hoy, como venía a predicar, me puse buen mozo. A todos. A todos. No importa cómo lleguen. Gloria a Dios que llegaron. Pero si le das una bienvenida especial a aquellos que se ven bien, que tienen cierta posición, que conoce que tiene una empresa y lo trata con amabilidad y lo trae y lo sienta, y entonces dice que Santiago está discriminando. Y eso es pecado. Lejos de estar guardando la ley, lo que estás haciendo es quebrantarla. Lejos de guardarla, lo que estás haciendo es quebrantarla. Tú no amas a tu prójimo. Tú no amas a tu prójimo. Porque si lo amaras, tratarías a todo el mundo de la misma manera, por el valor que hay en ellos, no por lo que ellos poseen. Lo que amas es la riqueza o la posición social o el beneficio que te puede traer tratar bien o no o con pleitesía a una persona. Muchas veces eso es lo que amamos, hermano. Y por eso muchas veces tampoco predicamos el evangelio. Algunos que tenemos alrededor nuestro por su posición, ¿no? Si empiezo a hablarle del evangelio a ese tipo, ahorita cuando se viene, hasta me cancelan de aquí. No. Mire, ¿tú le has predicado alguna vez a tu jefe? ¿Tú eres loco? ¿Tú estás volviendo? Y a lo mejor creemos que predicar el evangelio va a ser decirle al jefe, mire, siéntese ahí, déjeme leer lo que dice aquí. No, mi hermano. Hay tantas maneras de predicar el evangelio, como tal vez usted no se lo imagina. Vernon McGee, el escritor, el conocido escritor acerca del programa A Través de la Biblia, dice que él cada mañana cuando se iba a la universidad, oraba al Señor para que le diera la oportunidad de predicarle el evangelio a alguien que estuviera ahí. ¿Saben qué método él usaba? Cualquier cosa que el hombre decía, sea a favor o en contra, el hombre decía, mira, lo que pasa es que Dios es tan bueno que nos permite, y el hombre entraba ahí. Qué bueno cuando el jefe te dice, oye, hemos tenido un año glorioso, y tú dices delante de él, gloria al Señor que hemos tenido un año glorioso, porque el Señor hasta aquí nos ha traído, porque el Señor, y usted empieza a predicar el evangelio. Si él quiere, que oiga, y si no, eso es problema de él, Dios lo llamará a cuenta. Pero hay muchas maneras de predicar el evangelio. Ahora, no sea como aquellos que quieren y no quieren. Se gozan en lo impuro y se gozan en lo puro. Se gozan en lo impuro y después quieren entrar en lo puro. Como que no saben en qué agua está. Porque quieren estar bien con Dios y quieren estar bien con el diablo. Mis hermanos, eso no se puede. No se puede. No podemos servir a dos señores. Si Baal es Dios, y en pos de él. Pero si Jehová es Dios, seguirle. Seguirle. Y esa ley de la que Santiago habla aquí es la misma ley de la que habló Moisés y la que reafirmó nuestro Señor Jesucristo. En Levítico capítulo 19, versículo 8, ¿qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina la frase, yo, Jehová. Y en Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende ¿qué? La ley y los profetas. Está sencillo. Jesús definió los 10 mandamientos en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, primer gran mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la ley real se cumple como Dios manda, hemos hecho bien, buen siervo y fiel. Si no hemos hecho conforme a lo que la ley de Dios manda, cometemos pecado y somos culpables por la ley como transgresores. Por lo tanto, mi hermano, para no ser culpables de estos delitos, nosotros debemos mantenernos alejados de cualquier favoritismo que podamos mostrar hacia los demás. De cualquier. No debemos hacer distinción entre un mandamiento y otro. El cristiano requiere que hablemos y actuemos. El cristianismo, más bien, requiere que nosotros hablemos y actuemos como aquellos que han sido libertados por el poder del pecado, por la voluntad de Dios en todas las cosas. Entonces no debemos distinguir entre una ley y otra, pero tampoco entre una persona y otra. Los mandamientos de Dios no se pueden cumplir por separado. Dios es uno, la ley es una. Así también nosotros tenemos que tener una vida como personas íntegras delante de nuestro Señor. Romanos capítulo 13, versículo 8, acompáñenme allá. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás al prójimo como a ti mismo y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero no sé si notaron algo en ese pasaje. ¿Ven a qué nivel está puesto el favoritismo en la excepción de personas? ¿Ven con qué se compara delante de Dios el favoritismo, la inclinación y la excepción de personas? ¿Ven con cuál otro pecado se menciona allí? Se lo voy a mencionar por si no se dio cuenta. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Cualquier otro mandamiento se resume en este. Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Santiago nos recuerda. Cualquiera que ofenda la ley en un punto, se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. Los mandamientos de Dios son como una cerca alrededor de nuestra vida. Con el fin de guardarnos, y si hemos sido libertados para vivir de aquí en adelante con Dios, nosotros debemos procurar mantener esa cerca bien y completa. Porque en cualquier lado de esa cerca que se abra un hoyo, entró el lobo. Entró el lobo. Finalmente, hermanos, Santiago nos deja un mandato mezclado con un juicio en los versículos 12 y 13. Así hablad y haced, es el mandato, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que no hicieron misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nos manda a guardar estas palabras y nos recuerda que seremos juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y haced como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. O sea que como nos conduzcamos, como tratamos a las personas, dependiendo como nosotros somos con ellos, nosotros también vamos a ser juzgados. Y noten que en el versículo 12 dice, la ley real es la misma ley de la libertad del capítulo 1, versículo 25, que ya en su encabezamiento proclama la libertad como un regalo de parte de Dios. Él mismo dice, yo Jehová tu Dios te saqué de casa de servidumbre. Y Él nos indica en su ley el camino o el rumbo por donde nosotros debemos seguir para que una congregación no se convierta en un tropiezo en cuanto a la libertad que muchos han recibido en Cristo, hermano. Debemos erradicar de medio nuestro este tipo de conducta. El valor del otro, mi hermano, viene determinado por el precio de la sangre de Cristo con la cual nosotros fuimos rescatados. Ese es el valor que tiene cada creyente delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, vamos allá, lo leímos, pero ahora vamos a leer hasta el 19. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según las obras de cada uno, conduciros en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Santiago añade a esto, Dios dará juicio sin misericordia a aquel que no haga misericordia. ¿Qué significa eso entonces, hermano? Que nuestro primer trato para con todo el que llegue aquí debe ser un trato de misericordia. Porque sin misericordia lo tratas, sin misericordia te tratará Dios a ti. Sin misericordia te tratará Dios a ti. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Por eso el mismo Señor termina diciendo, el mismo Cristo en Mateo 5, 17, bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Si somos misericordiosos al tratar a nuestro semejante, Dios tendrá misericordia al tratar con nosotros cuando nos presentemos frente a Él. Y ese es el principio, hermanos. Ese es el principio. Vamos a ver algunas aplicaciones finales. Hermanos, número uno, no pierdas la oportunidad gloriosa de tener comunión con cada uno de tus hermanos. Salmo 133, versículo 1, me imagino que se lo saben de memoria. Mirad. Nada más se lo saben aquí adelante. Mirad cuán bueno y cuán qué delicioso es habitar los hermanos. Entonces, hermanos, si no compartimos con nuestro hermano, perdemos la bendición. Pero no es nada más con aquello con lo que siempre estoy. Es con todo. Es con todos. No es nada más con la hermana que siempre me sonríe y me saluda, el hermano que siempre es amable, con lo calladito. Mira, aquí hay gente que son tan callados que uno tiene que prácticamente sacarle la palabra para saludarlo. Y la pregunta es, ¿tú le has sacado alguna palabra alguna vez? Pregúntatelo. Cuando vemos visitas que llegan aquí, ¿cómo es que los saludamos? ¿Cuál es el trato que le damos? ¿Cuál es la impresión que le dejamos? Ustedes oyeron en el bautismo el testimonio de un hermano que se estaba bautizando, ¿verdad? Que vino por primera vez y nunca se ha ido. Y se bautizó en el bautismo pasado. ¿Y cuál fue el testimonio que él dio? El trato que algunos hermanos le dieron. ¡Qué bueno! Pero qué malo. ¿Qué le parece cuando entre alguien por ahí y diga, contento con el trato que todos me dieron? Ahí es donde debemos llegar, hermanos. Que nuestro trato para con los demás sea un trato tan amable, que no perdamos esa oportunidad de conversar, de hablarle, de acercarnos a ellos. Hermanos, tenemos un reto de hoy en adelante. ¿Cuáles son los hermanos aquí a los que yo nunca he saludado? Porque somos un grupito más o menos Y a veces uno se entretiene hablando y se le bajan los hermanos y se van. Algunos siempre andan con una prisa que no entiendo, parece que dejaron a bicho de la puerta. Y a veces hay que agarrarlo, miren que está en la esquina. Mi hermano, aunque se le queme la bichuela, pero... Ustedes se ríen, hermano, pero es un reto que tenemos. Propóntelo, hazlo. Segundo, hermano, sal del círculo de comodidad. Vamos a salir del círculo de comodidad. Y se lo digo porque a mí me pasa. A veces uno tiene hermano con lo que tú compartes mucho por una u otra razón, cosas afines. Pero a veces uno se entretiene con esos hermanos y se le olvidó que habían 150 hermanos más que saludar. Y aunque no lo salude todo, pero saluda más de la mitad. ¿Usted sabe cuántos hermanos se saludan en una sonrisa? El grupo entero que se fue ahí. O los que están allá cuando van caminando de lejos, usted le hace los 10 dedos de la mano. Ahí se fueron los 10 hermanos juntos. Pero hermano, que tengamos esa distinción para con nuestros hermanos. Ese deseo de siempre querer saludar al hermano. Ese deseo de siempre preguntarle por lo menos, mi hermano, ¿cómo tú estás? Yo sé que es muy difícil en la semana uno pasársela llamando porque muchos trabajamos y a veces hasta Iri, que es la secretaria de nosotros aquí en la iglesia, coge lucha para comunicarse con nosotros porque a veces uno está muy ocupado. Pero aprovecha el domingo, mi hermano. Esos hermanos con los que tú siempre hablas y compartes aquí son los mismos con los que tú compartes fuera. Así que dale un ratito, en la semana termina con ellos y agarra a los otros hermanos. Vamos a salir de ese círculo de comodidad. Vamos a buscar a esos hermanos con los que casi no hablamos, con los que casi no tenemos comunión. Vamos a fortalecer el vínculo. Porque a la larga eso no va a ser una iglesia fuerte, porque vamos a conocer las necesidades de nuestros hermanos. Vamos a conocer la victoria de esos hermanos. Vamos a poder orar con una conciencia más clara acerca de nuestros hermanos. Vamos a movernos de ese círculo. En tercer lugar, mi hermano, tu trato con las visitas. Aunque ya lo mencionamos brevemente, pero nuestro trato con la visita. El mismo amor que muestras para con el hermano, extiéndelo para con la visita. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo. ¿En qué? ¿En que estudian mucho? No sé si lo dirán en otra parte de la Biblia, pero eso no fue lo que dijo, ¿verdad? En que se aman los unos a los otros. Esa es la evidencia. Y que ese amor sea tan contagioso que cuando la gente venga a visitarnos, nos acerquemos a ellos, los saludemos afablemente, nos preocupemos. Miren, yo soy malo para los nombres. Y le resulta que para mí a veces es hasta cuesta arriba y vergonzoso porque se me olvidan los nombres. Y después de que los saludo con todo y le digo, acuérdame tu nombre. Y algunos ya me le pongo adelante y digo, mira, a mí se me olvidan. Si te lo pregunto dos o tres veces más lo que me lo aprendo. Pero mi hermano, yo creo que hay hermanos que no saben cómo se llama otro hermano. No, yo lo sé porque muchas veces a mí hay personas que me están buscando y saben cómo me buscan. El esposo de Annie. Yo le digo que yo se lo acepto, como ella nació y creció aquí, no me queda de otra. Pero vamos a hacer un ejercicio, porque las visitas se sientan como en la casa del Señor cuando vengan aquí. Esa es la responsabilidad de cada miembro de esta iglesia. Mi amigo que nos visita hoy, qué bueno que tú estás aquí. Qué bueno que tú has venido. Pero déjame también pedirte perdón si has venido más de una vez y nosotros no hemos mostrado ese aprecio, esa misericordia y ese cariño para contigo. Pero esa es la vida cristiana, reconocer nuestros errores, arrepentirnos de ellos e ir en busca de hacer lo bueno delante del Señor. Pero qué bueno que estás aquí también, has podido escuchar que no importa cuál sea tu condición, si rico, pobre, mediano, medio alto, bajito, chiquito, grande, sabio, menos sabio, la gracia de Dios también está disponible para ti. Está disponible para ti. Cristo es el camino que guía a la vida eterna. Ven a Él. Ven a Él. Finalmente, mis hermanos, que nuestra alma sea una y que no estemos divididos. Que nuestra congregación sea una en este sentir. Y que no esté dividida por la discriminación o la formación de grupitos que no estemos formados por grupitos, sino que seamos una congregación, porque el Señor Dios uno es y su ley es una, y seremos juzgados conforme a ella. Termino con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así vosotros hacedla con todos ellos, porque esa es la ley y los profetas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, ¿quién es suficiente para estas cosas? Ayúdanos a nosotros poder ser misericordioso, amoroso, bondadoso, compasivo con nuestros hermanos, los unos con los otros y aún con aquellos que vienen a visitar tu iglesia y a oír tu evangelio. Oh Padre, perdónanos por las veces que hemos sido piedra de tropiezo para aquellos que han venido por primera vez a nuestra iglesia. Y ayúdanos, Señor, a poder ser dignos representantes de tu evangelio. Que la bienvenida y el calor que le mostremos a aquellos que vengan a nuestra iglesia le haga sentir a ellos la necesidad de venir a ti y de compartir con nosotros el gozo y el amor que hay en medio nuestro. Oh Padre, ayúdanos en esto y perdónanos por las veces que te hemos fallado en este sentido. Líbranos, Señor, aún en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los lugares donde estemos, de tener favoritismo y acepción de personas. Y concédenos ser íntegros, Señor, obedecer tu palabra, darle un trato igualitario a todo el mundo. Y que tu evangelio, Padre, por encima de todas las cosas, pueda brillar en nuestro corazón y en nuestra boca, una vez y para siempre. Oh Señor, ayúdanos y bendice tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.